Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Omar Tigres, Radio Martín. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba. Qué pueblecito ese, caballero.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
Bueno, ¿de dónde va a ser? De San Juan de la Cueña.
Ese es otro pueblecito.
Tú sabes que voy a interrumpirte un segundo.
Ya me
hoy vine aquí para
veces.
Una cuestión y me encontré chino con un carro del año manejando un carro del año. ¿Quién ha visto un chino manejando en Estados Unidos? ¿Quién le hubiera dicho a este muchacho en Cuba que iba a manejar un carro del año? Ay, con todos los fierros.
Él tiene ese
compromiso. Piel todo. Óyeme, pero qué feo.
Está equivocado. Omar sabe lo que es bueno, ¿sabes?
Yo no lo puedo creer. Este país aguanta todo, caballero.
Tú puedes creer este hombre. Bueno, lo iba a presentar, pero como ya me interrumpió 4 o 5 veces, solamente les voy a decir que aquí está Orlando el Guajiro Peña.
Yo voy a presentar. Hoy cuando llegaba aquí para un problemita técnico que tenía, técnico de sabiduría, sí. Si se puede, la puedo, yo lo llamo así, y entonces venía Rafael, Lacayo y Trucutú. Por el parqueo allá, porque yo vengo por la tarde y no hay nadie aquí. Y tuve que ir a parquear aquí a 17 kilómetros de aquí.
¿Dónde nos parqueamos nosotros?
Y entonces Rafael venía en medio como un cacique, con esa camisa blanca, el cuadrito así. Oye, que lucía como si hubiera sido el director del programa de aquí del Radio Martí.
No, que voy a lucir como el director.
¿Tú sabes que si yo votara, te nombraba a ti director? ¿Qué te parece?
Yo como director, yo loco presidente. ¿Qué? Más que nunca, que el que nunca había visto.
Bueno, ya presentaste a Rafael García Toledo.
Sí, no, ya le dije de la camisa esa, que es un fenómeno.
No puedo creer este hombre.
Por cierto, que estoy pensando en comprarme uno. No sé el precio, tengo que averiguar el precio. No vale que sea una barbaridad. Porque Oscar de la Renta se las trae, ¿ok?
Óyeme, con lo generoso que tú eras para gastarte dinero, mejor que no te diga cuánto cuesta esta camisa.
¡Qué barbaridad! Bueno, chinito. Hemos recibido varias cartas. Muchas gracias por escribirnos. Eric de Camagüey escribió hoy, después de pasar con nosotros 8 muy agradables minutos anoche, hablando de pelota. Muchas gracias por tus palabras. Y también a Omar Tigres. Yo le di el pésame a Omar Tigres porque sus Tigres del Detroit no solamente perdieron 3-4 contra los Yankees, sino que le fue fatal. Y los Yankees han demostrado que los Tigres tienen ahí no una, sino que 2 talones de Aquiles. ¿Okay? Cuando Miguelito Cabrera tuvo un hit en 10 turnos al bate y Julito Martínez un hit en 15 turnos al bate.
¿Y eso por qué, chico?
Y entre los dos fueron víctimas de 4 doble plays. ¿Okay? ¿Y eso por qué? Porque los Yankees demostraron que se le puede pichar adentro a Miguel Cabrera con un tipo de consistencia.
Y ganaron juego de milagro.
Ganaron juego gracias al muchachito de Jayalía.
Sí, pero
okay, que impulsó 2 carreras.
Sí. De 20, 2.
Pero tú sabes lo que me extraña.
Y ganaron el juego.
Lo que me extraña de los Tigres, Alex Ávila impulsa 2 carreras, conecta al jonrón para ganar el partido y el día siguiente no está en la alineación.
Sí, porque estaba cansado. Se cansó dando la vuelta al cuadro.
Dejaron 2 derechos batear y él es zurdo contra pitcher derecho y no lo pusieron por el slog. Y sin embargo, el primer juego hubiera metido jonrón ese para ganar. Ese es el béisbol, sinceramente.
Yo ya ese asunto de derecho contra zurdo y zurdo contra derecho, eso en la mitad de las veces es mental. ¿Tú viste alguna vez que sentaran a Ted Williams para que bateara contra un bateador zurdo?
No, pero fíjate que lo que pasa también, Rafael, que hay más derecho que zurdo.
Está bien, pero
los derechos tienen que enfrentarse a los derechos.
Bueno, pero
estoy hablando de un tipo que no está jugando béisbol, ese chiquito, un chiquito que han tirado ahí. Pero yo pienso que el manager de Detroit pasó con Ficho. ¿Okay?
Cuando me dicen a mí no, porque hay que ponerle un piche, poner un bateador zurdo, porque el piche que vino es derecho. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, como usted es un bateador derecho, venía T. William a batear, tú lo sustituías en el noveno inning, cuando venía T. William o venía Berruth, tú decías, no, tráeme un bateador derecho, porque tengo un piche. Ah, sí. Ahí no lo sacaba, no lo sacaba nadie. Por cierto, hablando de Julio Martínez, el tocayo de Julio Martínez, el
exalcalde.
Exalcalde de Jayalía, está grave en el hospital de un accidente de automóvil.
Oh.
Sí. Sí,
está vivo, ¿no?
Está vivo, pero está grave, está grave. No sé si está.
Es peligroso.
50-50, no, no sé si.
Grave es un poquito más.
Está por un lado que para otro.
Sí. Grave es como 65%.
No, está en estado crítico. Como siempre, tratando de ayudar a la gente. Esto hay que decirlo aquí, de Julio Martínez, que siempre ha tratado de servir a la gente. Fue alcalde y siempre ha hecho cosas. Se le ponchó el carro a alguien, se le ponchó una goma y él paró para ayudarlo. Y se puso entre el carro y la camioneta que él iba manejando. Y vino un tipo, le dio por atrás del carro y lo cogieron entre los dos carros. Así que tiene una cantidad de fracturas, está bien mal.
Okay. Ay, bueno, qué pena esa noticia. Y también, me preguntaba Patricia Martínez a propósito, ¿qué pasó con Rolandito? Todavía está en Miami. Yo entiendo que está en Miami todavía. Lo he invitado varias veces a que venga aquí con nosotros y él me sigue diciendo, vamos a esperar un poquito más, quiero ir con Quique, vamos a ver si vamos juntos. De cualquier manera, él sigue en Miami y los dos, Rolandito, nuestro embajador de Florida Camagüey, y también Quique, tienen una invitación abierta. Yo sé que Carlitos está escuchando allá en Florida, Camagüey, diciendo, pero bueno, ya lleva 3 semanas ahí o 4 semanas y no acaba de ir a la emisora. Tiene la invitación abierta y él va a venir.
Dile que se va a perder el contrato que tiene allá con la peña.
Lo que pasa es que
lo mandaron acá.
Ya me dijeron que está muy ocupado trabajando.
Así, ¿ah, sí? Eso es muy importante. Acá,
el llegado de Cuba.
No sé si eso se puede decir.
A los 3 días, bueno, vamos, pero yo no dije en dónde. No, nunca sabe.
No, lo está así haciendo de voluntario, vamos a decir.
Bueno, damas y caballeros, vamos a pedirle ahora al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como de costumbre, Cuba lo pide, nosotros estamos aquí para complacer. Les tenemos un resumen rapidito de la jornada completa anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. En 10-3 largas entradas, los Nacionales de Washington derrotaron a los Mets 5-3. Y el batazo de la victoria lo dio nada más y nada menos que Bryce Harper, que estaba en una mala racha, bateando 190 y pico durante 3 semanas, pero anoche le dio el batazo de la victoria, apenas su cuarto cuadrangular, pero los Nacionales ganaron 5-3. El partido lo ganó Stanman, 2-4, lo perdió Torres, 5-5. También jonroneó para Washington Ian Desmond. Los Yankees ayer derrotaron a los Tigres del Detroit 1-0, ganando 3-4 en la serie. Lo ganó Green, 3-1. Lo perdió Porcello, 13-6. Y Robertson con su rescate número 31 de la temporada. San Francisco 1, Milwaukee 3. Lo ganó Peralta, 14-6. Lo perdió Jake Peavy, 1-12. Yo me acuerdo cuando este muchacho tenía 12-1, okay, hace 4 años. Ahora tiene 1-12. Y Francisquito Rodríguez, K-Rod, con su rescate número 34 de la temporada. Los Cachorritos de Chicago, gracias a un boricua que se llama Javier Báez, un novato, derrotó 6-2 a los Rockies de Colorado. Lo ganó Hendricks, 3-1. Lo perdió Flande, 0-4. Jonroneó Sterling Castro para los Cachorros, su número 12, y Javier Báez, su segundo y su tercer cuadrangular. Houston 5, Filadelfia 6. Lo ganó Hollands, 2-1. Lo perdió Sip, 2-2, y Jonathan Papelbon salvó su número 27. Jonronearon Kraus por los Astros, su número 6, Carter 2 veces, ahora suma 24, y Howard, su número 18 para Filadelfia. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Marlins de Miami 7-2, lo ganó Edison Volquez, 9-7, lo perdió Flynn, 0 y 1. Mike Stanton conectó su cuadrangular número 27 de la temporada, pero voy a dejar que Rafael García Toledo les cuente qué pasó en ese partido.
Sí.
Sí.
Porque tú sabes que yo lo vi.
Porque yo sé que tú ves todos los partidos de los Marlins.
Bueno, eso lo vi. Bueno, como dices tú muchas veces, Stanton vino demasiado tarde con demasiado poco. Impulsó dos carreras con ese jonrón, pero ya estaba 5-0 en ese momento el partido. Habló este muchacho Flynn, que estaba debutando en el año. Lo trajeron de Liga Menor para que abriera ayer, y no le fue nada bien. Le anotaron 5 carreras y ya estaba, fuera. Lo sustituyó Jennings y pasó algo tremendo. Jennings, un muchacho muy simpático, una de las, vamos a decir, de las almas del clubhouse, porque siempre está agradable y ese lío. Le dieron un lineazo en la cabeza, directo, le dio en la 100 y la pelota rebotó y acogió de aire en el campo corto, y Nene Echevarría para el out. Él se cayó al piso, se levantó, pero se levantó por instinto. Estaba completamente groggy. Entonces corrió a saltar la máquina al receptor, salió corriendo, lo abrazó y lo aguantó para que no se cayera. Ahí vinieron, lo chequearon, le hicieron preguntas, la contestó, pero evidentemente no estaba nada bien. Lo llevaron en una camilla y un carro lo sacaron. ¿Okay? El público se levantó y lo aplaudió y levantó la mano como para decir, estoy vivo, ¿no? Está bajo observación con una contusión en el cerebro, o sea, está lesionado, aunque está respondiendo bien hasta ahora, este muchacho. Y es el segundo, por cierto, segundo pitcher que le pasa eso a los Marlins este año, porque Kohler le pasó lo mismo a principios de año. Sí. Así que ellos dicen que él podrá venir, lo pusieron inmediatamente en la lista de lesionados en 15 días, pero cree que entre 10 y 15 días estará listo para volver a funcionar. Claro, Saltalamanca, el catcher, también tuvo una contusión este año, lo pusieron en la lista de 15 días y se demoró como un mes en venir, porque vino y tuvo que volver a ir otra vez porque se sentía mareado.
Correcto.
Evidentemente estás mareado porque te diste un golpe, no estás nada bien, ¿no?
A propósito, justamente lo que decía Rafael, no sé cómo es en Cuba, pero en los Estados Unidos, por ley, todo evento deportivo con más de, creo que son 3.000, 4.000 personas, tiene que tener una ambulancia.
Sí.
Ahí siempre, por si acaso pasa algo. Y sí, casi nunca pasa nada, pero en las 4 o 5 veces que pasa algo así, es bueno saber que el pelotero, el jugador, el de fútbol, lo que sea, es transportado al hospital inmediatamente.
Sí, y los entrenadores, lo que dicen entrenadores son médicos. Sí. O sea, gente que tiene que ir inmediatamente. Por cierto, estando dentro de la cosa de los Marlins, el equipo de los Cachorros de Chicago tuvo a el pitcher Jacob Turner de los Marlins, que lo habían designado para asignación, o sea, sé que
habían votado.
Lo habían votado elegantemente, pero claro, el equipo que lo cogiera tenía que dar algo a cambio de él. Entonces han dado dos prospectos, supuestamente, pero son dos relevos de Liga Menor que ambos son mayores que este muchacho Jacob Turner, que lo cogieron los Tigres en la primera ronda, el primer pelotero que cogieron hace 2 años o 3. Y consideraron en el cambio de con los Tigres de Detroit el año pasado, lo consiguieron el equipo de los Marlins, pero los Marlins no ha dado la talla y lo votaron cuando tenían 5 y pico de promedio de carrera limpia. Pero los Cachorros hicieron una aclaración, dijeron, bueno, este hombre era el mejor abridor, dijo Tío Epstein, que es el gerente general de los Cachorros de Chicago, los Cachorritos. Dijo, este muchacho era hace 2 años el mejor abridor de las ligas menores. No puede ser que se desbarate tan rápido. Sí. O sea, yo no dudo que este muchacho de la talla ahora con los Cachorros, con los Marlins, no lo ha dado. Desgraciadamente ha tenido, por cierto, juegos brillantes y de pronto al otro día no tiene nada. O sea, ha sido tremendamente errático.
A propósito, los Orioles de Baltimore tienen hoy un uniforme que usaban en 1960 y pico, que Orlando el Guajiro Peña conocía muy bien, que es un uniforme un poquito rudimentario, y todo el mundo menos Nelson Cruz tiene el uniforme con las medias hasta la rodilla, con esas medias que tenían estilo de los años 60, claro, anaranjada y negra.
Que se ve mucho mejor.
Que se ve, así es. Así que bueno, vamos a seguir con los resultados de anoche.
El Guajiro tiene todavía el uniforme ese del escaparate porque se robaba todos los uniformes que había.
No, si supiera que yo me llevé uno que fue sagrado, lo tengo todavía. Y entonces fue el primer uniforme en color que se usó. Charlie Finn hizo esos colores.
Aquello que parecía un tocoloro.
Zapato blanco, sí, que después nos los quitaron. Sí. El uniforme de color, así como era oro, porque decía que el color del billete...
Amarillo. Color maíz.
Y se pusieron y de acuerdo.
Lo cogí, lo envolví, terminamos en Chicago y lo metí entre los zapatos así, papá. Okay. Y el masajista me dijo, ¿tú entregaste el uniforme? Sí, yo lo entregué hace, ¿qué te importa a ti? Le di. Salí volando y me lo llevé. Lo tengo todavía.
Sí.
Con el número 19, sí, no confunda, porque después se lo di a Campanari y usé el 24.
Y hablando de los pobres, original, hablando de los Orioles, y esta es la razón por la cual los Yankees no pueden ganar terreno en la Liga Americana Este. Ya habíamos hablado que los Yankees ganaron ayer, pero también los Orioles de Baltimore ganaron ayer. Y entonces, total, después de ganar 3-4 contra los Tigres, no ganaron ni un solo juego en la tabla de posiciones, porque los Orioles de Baltimore también han ganado 3 de los últimos 4. Anoche fue contra el Detroit, contra los Azulejos, 2-1. En ese partido el ganador fue González, 6-6, lo perdió AJ Happ, 8-6, y lo salvó Britton, su número 24. La votaron para el Baltimore, Joseph, su número 7, y Ghost para el Toronto, su primero. En la batalla de Ohio, anoche Cincinnati blanqueó a los Indios de Cleveland, 4-0. El ganador fue Homer Bailey, 9-5, lo perdió House, 1-3. Los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales, anoche perdieron otra vez de visita en San Luis contra los Cardenales en una revancha de la Serie Mundial. Adam Wainwright fue el pitcher ganador, 14-6, su promedio. Workman fue el perdedor, 1-5. Y Neshek con su tercer rescate. La botó el hawaiano Kelton Wong, no una, sino que dos veces. Ahora suma 9 cuadrangulares en lo que va la temporada. Los Reales de Kansas City derrotaron 6-2 a los Diamondbacks de Arizona y esto le pone la presión a los Tigres del Detroit en la Liga Americana Centro. El ganador fue Guthrie, 8-9, lo perdió Nuño, 2-8, Gordon conectó su cuadrangular número 10. Yasiel Puig y compañía, los Dodgers, blanquearon a los Angelinos de Anaheim 7-0. El ganador, el coreano Ryu, el zurdo, 13-5, lo perdió.
¿Cómo dijiste?
10-3.
Cayó,
bueno, tú no tienes nada más que hacer, no, que estar todo el día así esperando eso.
Pero ahora se te fue, olvídate.
Bueno, mira, tú no tienes nada mejor que hacer. No tienes nada mejor que hacer que estar todo el día pensando en eso. No, qué bárbaro.
No cambie, que
fallaste. Ryu, 2-1, 10-3. Y Wilson, el perdedor, 8-8. Este es CJ Wilson, el perdedor, 8-8. El zurdo, CJ Wilson.
Sí.
Qué barbaridad.
Oye, el alemán.
Ese tipo es un monstruo. Tiene un tenedor y un control para ser zurdo. Y como batea, hay que picharle. Es coreano, ¿no?
Ryu sí es coreano. Minnesota 0, Oakland 3. Lo ganó Lester. Lester en su segunda apertura, después de llegar a Oakland, proveniente del Boston, lanzó pelota de 3 hits. ¿Vieron eso? Tiene 12 victorias, 7 reveses, efectividad de 2.44. El perdedor fue Pino, 1-4. Vogt conectó su sexto cuadrangular de la temporada. Y por último, los Marineros de Seattle aplastaron a los Chicago White Sox, como diría el Guajiro Peña, 13-3. El ganador fue el cubano Elías Robenis, ganó su noveno. Pero ahora voy a leer un cable que tengo él. Sí, ahora tiene 9-9, Robenis Elías, el zurdo de Guantánamo, con efectividad de 4.14. El ganador fue Carroll, 4-7. Dayan Viciedo la volvió a votar, su número 15, el muchacho de Remedios, jonroneando por segundo juego consecutivo. Ackley fue, también la votó para Seattle, y Andy Chávez, su segundo. ¿Ustedes se acuerdan de Andy Chávez en la serie contra los Cardenales, cuando extendió un guante en un metro sobre la cerca y le robó cuadrangular?
Pareció un monito atrapado en la cerca.
Se subió
y
arriba
y
la cerca.
La bola.
Agarró el borde de la cerca y subió para arriba.
Así es.
Pero pusieron a viajar a Elías, ¿sabes?
Correcto. Bueno, vamos a explicar lo que pasó con Elías. Yo tengo un cable aquí oficial del béisbol de las Grandes Ligas que dice así, lo voy a leer textualmente. Yo no cambio las cosas porque yo quiero que las cosas suenen como el béisbol de las Grandes Ligas lo publicó. Tras apuntarse su noveno triunfo de la campaña con victoria de 13-3 sobre los Medias Blancas el jueves, el abridor cubano de los Marineros, Rubenis Elías, fue enviado a la Triple A Tacoma. El manager de Seattle, Lloyd McClendon, dijo que la intención es darle un breve respiro a Elías, durante el cual es probable que el zurdo haga una apertura de 4 o 5 innings. Los Marineros tienen previsto convocar a Elías de nuevo cuando estén en Filadelfia, donde iniciarán una serie a partir del 18 de agosto. Ha hecho un buen trabajo, dijo McClendon acerca de Elías, pero de todas maneras tenemos que monitorear sus innings. Lo enviamos a AAA para que salte un turno, ahí descanse un poco. Se trata de una carga bastante pesada para un muchacho joven que viene de la AA. El año pasado lanzó 130 entradas en esa temporada y ya va por 135 innings este año. Elías ha hecho más aperturas, 23, y ha tirado más entradas, 135 este año, que cualquier otro lanzador novato de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Esto parece ser una cosa de una semana nada más.
Sí, esto...
Muy bien.
No es que lo estén degradando, al contrario.
Le quieren salvar el brazo.
Lo están cuidando.
Lo están cuidando, así me gusta.
Muy bien eso.
Bueno, vamos a reservarnos la sección de los sultanes del swing hasta después de los mensajes que vamos a tener en un minuto. Guajiro, ha estado muy callado tú esta noche. ¿Qué te pasa?
No, que estoy haciendo el segmento mío que me tiene preocupado.
¿Y de qué va a ser?
Me tiene preocupado, sí.
No, yo dejo que Rafael hable por mí. Coge, Rafael, coge. No deja hablar a Trucutú, vamos. No.
Oye, tú sabes que hablando de descansar, los Phillies pusieron a descansar a Lee, a Cliff Lee, pero lo pusieron a descansar hasta el año 2015. No lo van a usar más al bueno, piche.
Mira,
el Guajiro dijo el otro día una cosa que él había dicho que le dolía el codo. Estaba negociando para cambiarlo. Según el Guajiro, tú sabes que es perro viejo en esto, dice el Guajiro que eso lo dijo Lee para que no lo cambiaran. O que lo iban a cambiar y quería quedarse en Filadelfia.
¿Lo van a cambiar?
No puede pichar más este año. No. Dice que lo van a poner a descansar. Okay. El tipo llegó y dijo, tú puedes creer, apuntó al entrenador, se apuntó por el codo y le dijo, ¿qué va? No puedo, dice Guajiro, lo que no quiere es que lo cambien.
Sí, pero vamos a decir que el pitcher dice no puedo. Luego le hacen una imagen de resonancia magnética, que ahora casi todos los hospitales en este... los estadios de pelota en este país tienen. Y le dicen, ven acá, chico, se expone un cuento chino, el brazo está perfectamente bien.
No, tío, le da bien y él dice, ¿me duele? ¿Qué tú vas a decirle? ¿Que no le duele?
Bueno, pero le dicen, aquí no hay molestia, tú estás inventando
no
eso.
No hay molestia, ¿no?
Damas y caballeros, música, maestro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Hoy pusimos un artículo en la página nuestra de Martí.com, en un blog que tenemos.
Martí Noticias.
MartíNoticias.com. Que tenemos un blog que tenemos, Pepe Lacayo y yo, está en la fotografía.
Se llama Recomendamos.
Recomendamos se llama. Nosotros, los espíritus literarios. Y lo que hablé fue de los Panamericanos, los Juegos Panamericanos que se van a celebrar el año que viene, el año 2015, en Toronto. Y hoy el comité organizador de Toronto declaró que están en el último año, le quedan exactamente un año desde ayer hasta que empiecen los Juegos Panamericanos. Ustedes dirán, ¿qué como Panamericanos? Sí. Bueno, para Panamericanos, que es bastante enredado de decir, son los Juegos Paralímpicos, los Juegos para personas minusválidas que hacen a nivel panamericano. Los Paralímpicos son a nivel olímpico y la ciudad que toma la sede de los Juegos Olímpicos está obligada, como parte de su organización, a organizar los Juegos Paralímpicos. Bueno, la ciudad que tome la sede de los Juegos Panamericanos tiene que organizar también los juegos para panamericanos, que se, lo, en el caso de Toronto va a empezar 12 días después que terminen los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos van a ser del 10 al 26 de julio del año 2015, terminándose después del día 26, 12 días más tarde, empezan estos Juegos para los atletas minusválidos, o como diría Guajiro Peña, para los lisiados. Así mismo lo dijo él. Oye, así que esta es la tercera vez que Canadá tiene los Juegos Olímpicos, perdón, los Juegos Panamericanos. Y la primera vez que lo hace en la provincia de Ontario, que es donde está Toronto. Anteriormente, Canadá fue anfitrión en los años 1967 y 1999. En el 67 yo todavía no había ido a ningún juego de esto. En el 99 sí, fuimos allí. Y lo hicieron en los dos casos en Winnipeg, esta ciudad que está en la provincia de Manitoba. Eso está en el centro de Canadá, en el medio de la planicie esa llena de trigo y cosas, donde hay un calor horrible en verano y hay un frío infernal en invierno, ahí en Winnipeg. Pero le tengo que decir que yo no sé cómo fueron los de 67, pero los Juegos del 99 en Winnipeg, los Juegos Panamericanos del 99, son los Juegos Panamericanos que en organización son los mejores que yo he estado. ¿Okay? No le voy a decir que son los mejores Juegos que yo he estado, pero sí son los mejores en organización. Un poco aburrido porque los canadienses todo lo hacen muy medido. Y en Winnipeg todo el mundo es así. O sea, esa fiesta que hay en una ciudad de Iberoamérica no sucede en Canadá. Canadá todo es muy medido. Pero bueno, fueron muy buenos. De acuerdo a la tradición de la ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana, el alcalde de Toronto, Rob Ford, que es ese hombre muy discutido que ha tenido problemas con alcohol y con drogas y con tal esa cosa, fue el que recibió la bandera de la ODEPA en Guadalajara. Eso fue en el año 2011 cuando fueron los Juegos Panamericanos allí, y es tradicional que cuando se terminan los Juegos, en la ceremonia de clausura, el alcalde de la ciudad que acaba de terminar su juego le entrega la bandera de ODEPA al alcalde de la ciudad que lo va a tener antes. Y lo recibió el hombre este Ford. No sabemos si estaba sobrio en ese momento, porque no es una cosa muy usual en él, pero fue el que recibió la bandera. Toronto ganó el derecho a organizar los Panamericanos en una elección que hubo en noviembre 6 del año 2009, en que fueron tres ciudades finalistas, fueron Lima y Bogotá contra Toronto, pero Toronto ganó. Ya Toronto llevaba mucho tiempo detrás de los Panamericanos. La primera vez que Toronto se interesó en esto fue cuando ellos trataron de conseguir los Juegos Olímpicos del año 96, no lo consiguieron, dijeron vamos a ir a los Panamericanos primero. Los del 96, también Atenas los quería y no los consiguió, los consiguió Atlanta. Y Atlanta hizo unos juegos que son para mí los peores juegos que he ido en mi vida, ¿no? Pero bueno, el hecho que se hicieron ahí. Y Toronto dijo, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir a hacer los Panamericanos. Así que yo espero ver a Toronto de candidata para Juegos Olímpicos muy pronto, porque también los Panamericanos, que lo más probable es que le queden muy buenos el año que viene, porque Toronto es organizado, los canadienses son así. A estos Juegos van 41 naciones, o sea, 41 comités olímpicos, uno menos que en los últimos Juegos, en Guadalajara fueron 42, pero el Comité Olímpico de las Antillas Holandesas se disolvió y por lo tanto no calificó una selección para ir aquí. Van a ir un poco más de 6.000 atletas. En realidad, el cupo son 6.058 exactamente. Pero un poco más de 6.000 atletas. Van a tener 36 deportes diferentes. Y cada deporte pues tiene muchas competencias. Y todas esas competencias suban 365 de competencias. Los Panamericanos son el proyecto más grande, vamos a decir, deportivo, multideportivo, de la historia de Canadá, porque son más grandes que los Juegos Olímpicos de invierno y más grandes que los Juegos Olímpicos del año 76, que los tuvieron en Montreal, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos, los primeros que yo fui, okay, pero que cuando eso, los Juegos Olímpicos no eran tan grandes, okay. Así que estos Panamericanos, que tienen mucho más deporte que los Juegos Olímpicos, tienen menos países, pero tienen más deporte, pues van a ser más grandes que lo que fueron los Juegos Olímpicos de Montreal y los Juegos de Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno que fueron en Vancouver. También en Calgary fueron, pero fueron los Juegos Olímpicos en Canadá, pero de invierno, pero no fueron tan grandes como van a ser estos Panamericanos. Eso es lo que
tenemos. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Te atreves a ir el próximo verano a los Juegos Panamericanos?
Bueno, a mí es cuestión de itinerario. La vida se complica cada vez más. Yo pensé ir a los de Londres. En la última semana tuve que mandarle a decirle que no, que dispusieran de mi espacio porque no podía ir. Pretendo ir a los de Río, pero cualquier cosa puede pasar. Y ya los Panamericanos no me llaman tanto la atención. Ya hemos ido a tantos Panamericanos ya que
sí, la verdad eso es que lo que pasa. Tienes razón, ¿para qué, verdad? Damas y caballeros, hacemos una pausa y luego regresamos con la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Bueno, pues hoy estaba aquí pensando en nuestro béisbol, las estrellas que tenía Cuba y algunas estrellas antes que se prohibiera en el último año 60-61 en los Estados Unidos, no Cuba, sino por culpa de Cuba, los Estados Unidos no dio permiso, el comisionado dijo que no podían ir a jugar a Cuba. Y entonces, pues, yo estaba mirando aquí de los peloteros cubanos, hice una pasadita de estrellas, como Willy Miranda en el shortstop, Tony Terrio segunda base, Miñoso en el field, Edmundo Moró primera base, el fenómeno en el center field Ángel Skull, Enrique Izquierdo no bateara buen queche, Juan de Lee el cachano Rey Field, sustituto Borrego Álvarez, Ulto Álvarez, Miguel de la E y Julio Becker. Y los pitchers, tenían unos pitchercitos ahí bastante buenos. Y también en el grupo ese entraba Héctor Rodríguez, que ya después lo cambiaron para La Habana. Al final, Camilo Pascual, pitcher, en esa selección, Pedro Ramos, pitcher, Mike Fournier, pitcher, Raúl Sánchez, pitcher, Orlando Peña, pitcher. Ahora el equipo de los Estados Unidos, los pitchers, Tom Ake de Cincinnati, Joe Hatton, un viejito que se la traía, uno de los grandes después en Grandes Ligas, con el marinero Jim Bonen, y el tocayo de él, de Chicago White Sox, Bob Chubb, el viejito Tom La Sorda, y Al Sicot, pitcher derecho que era del Detroit. Ahora bien, el equipo americano, por arribita puse a Solid Ray, el relámpago, le pusieron sorprendente. A Bo Allison, se convirtió en un general después en Grandes Ligas. Dick Brown, catcher. Por cierto que Dick Brown, fuimos a la Serie del Caribe en Venezuela y fue uno de los mejores peloteros entre él y Rocky Nelson. Rocky Nelson, primera base. Jim Bass, tercera base. Lou Smith, señor. Hal Bevan, left field. Y manager, escogimos a señor Bobby Braga. No iban muchos managers a Cuba al final, pero Bobby Braga sí, porque ganó con el Amendare varios campeonatos y dos Series del Caribe. Ahora bien, los cargabates, Yayo y Kiki. Manager del equipo cubano, el señor Regino Otero. Coche, Tony Castaño. El señor Zungo Carrera, coche, y Napoleón Reyes, coche. Quiere decir que los cubanos tenían bastante ventaja. Y tenía que mencionar aquí a Héctor Rodríguez y a Julio Becker como los dos escopeteros en el banco sentado. Y de caramba, ¿cómo no juegan esos dos peloteros? Cuando Julio Becker fue el último en batear 15 jonrones y por poco rompe el récord de Luclen. Luclen fue en otra época y Berja. Pero esta selección fue el relámpago. Así que espero que la peña deportiva de ahí de Camagüey haya escuchado estos nombres como figuras estelares de nuestro béisbol. El último año que celebró después, en el 60-61, no hubo estrella, no hubo juego de estrella ni Serie del Caribe, pero el champion bate en ese juego fue Octavio Rojas, que era el tercer año jugando segunda base con el club Ana y lo habían cambiado para el Cienfuegos. Así que Ultu Álvarez, hay que mencionarlo, y Borrego Álvarez como dos escopeteros. Así que esa es la selección, la callo, vete en 3 minutos, sí, que facilito, ¿verdad?
Todo, ¿eh? 3 minutos, sí, sí, sí. Muchas gracias, Guajiro. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. Una jornada completa de 15 juegos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos un resultado final. Tampa Bay Rays, ya eliminados, derrotaron a los Cachorritos de Chicago allá en la Ciudad de los Vientos. 4-3 en 10 entradas. Los Cachorritos también eliminados ya desde julio prácticamente. Ese partido, vamos a ver quién ganó y quién perdió, si nos dan los numeritos. El ganador fue Archer fue el ganador, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, una de ellas limpia, un boleto ponchó a 6, y el perdedor fue Wada.
Ese muchacho que mencionaste fue el único pitcher que se le quedó a Tampa, ¿sabes? Tres meses, y jovencito, 23 años tiene.
Sí, ese pitcher fue el que le dio a Big Papi.
Exactamente.
Un pelotazo. Uh-huh. Y hay una guerra entre Boston y los Tampa Bay Rays. En ese partido la botó Jennings, su 10º del año para el equipo tampeño. Vamos a ver cómo le fue a Baez. Baez, 1 hit en 4 turnos al bate, anotó carrera, se ponchó 3 veces. Este muchacho boricua a segunda base de los Cachorritos de Chicago. El resto de los partidos ya comenzaron. Los Yankees de Nueva York le están dando una paliza al jovencito abridor de los Indios de Cleveland, Bauer, que realizó 47 lanzamientos en el primer inning. Le dieron 5 carreras, todas limpias, solo 4 hits, regaló 2 boletos. Ya terminó el primer inning. Yankees 5, Cleveland 1. En el primer episodio. Y el muchachito este, Bauer, 47 lanzamientos. Los Mets y los Phillies 0-0 en el tercero. San Diego 1, Pittsburgh 2 en la parte alta del tercero. San Luis 0, Baltimore 4 en la parte alta del tercero. Detroit 0, Toronto 2 en el segundo. Miami 0, Cincinnati 0 en el tercero. Washington 0, Atlanta 2. ¿Podría Atlanta ganar por primera vez en 2 semanas? Vamos a ver. A punto de comenzar San Francisco en Kansas City. A las 8, los Dodgers de visita en Milwaukee. A las 8:30, Texas en Houston. 2 equipos ya eliminados de la contienda. A las 9:40, Colorado en Arizona. A las 10, Boston en Los Ángeles contra Angelinos. Y a las 10, Minnesota en Oakland contra los Atléticos, y por último Chicago White Sox, como diría el Guajiro Peña, en Seattle a las 10 de la noche. Así que una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. van a estar pendientes porque vamos a ver cómo les va a los cubanos en ese partido entre los Medias Blancas y los Marineros. Existe la posibilidad de 5 peloteros cubanos nacidos en Cuba jugando en ese encuentro. Ahora sí, vamos a pedirle al Chinito que nos ponga la musiquita de Put Me In, Coach. Bueno, aquí están las palabras sabias del Guajiro Peña. Lo prometido es deuda. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano y especialmente en aquellos cubanos relacionados con clubes en sucursales de la Liga Nacional? Y también, ¿cómo le va a algunos cubanos que están hoy por hoy jugando allá en la pelota japonesa? Edemio Navas González nos preparó el siguiente reportaje.
Muchas gracias, Pepe, a Rafael y también a Orlando el Guajiro Peña. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de la labor de los peloteros cubanos en Liga Menor en equipos del viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. Y para complacer a algunos de nuestros oyentes allá en nuestra querida islita de Cuba, vamos a hablar de otros peloteros cubanos que están jugando en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Nos comentaban desde Cuba de que lamentablemente tanto la radio como la televisión cubana no informan de otros peloteros cubanos que jugaron aquí en Estados Unidos y ahora se están desenvolviendo muy bien en Japón. El pinareño Raudel Lazo continúa en la lista de lesionados con el equipo de los Marlins de Miami. Miguel Alfredo González, pitcher de Artemisa allá en Cuba, ya está de vuelta con este equipo de los Phillies de Filadelfia en el equipo Lehigh de la AAA, la Liga Internacional, dentro de los Phillies de Filadelfia. Lamentablemente, el artemiseño acumula 4 derrotas sin victoria en Liga Menor. Su último partido fue el pasado 5 de agosto, cuando lanzó una entrada de relevo, le conectaron 2 hits, le anotaron 3 carreras, 2 limpias, dio 2 boletos y ponchó a un bateador. En el equipo de los Cardenales de San Luis milita el torpedero de Villa Clara, Alecmi Díaz. Actualmente está jugando en el equipo Palm Beach de la clase A avanzada aquí en la Liga del Estado de la Florida. El villaclareño batea en Liga Menor para 286 con 4 jonrones y 20 carreras impulsadas. Su último encuentro fue ayer jueves, cuando se fue de 4-1 con una anotada. Joaner Negrín, un pitcher que acumula una victoria con 4 derrotas, necesita mejorar para seguir avanzando. Su último partido fue ayer, cuando lanzó de relevo una entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias y dio 2 bases por bolas. Armando Rivero, pitcher de La Habana del equipo de los Cachorros en la AAA, acumula 5 victorias con una derrota y en su último encuentro, el pasado 3 de agosto, lanzó de relevo 2 entradas, dio un boleto y ponchó a 3. Ruby Silva también continúa en el equipo de los Cachorros, en el equipo Tennessee, en la clase AA. Batea el artemiseño para un promedio ofensivo de 256 con 6 jonrones y 38 impulsadas. En cuanto al gran prospecto de los Cachorros, el habanero Jorge Soler actualmente batea para 370 en Liga Menor con 11 jonrones y 40 impulsadas en el equipo Iowa en la AAA en la Liga del Pacífico. Erisbel Arruebarruena, torpedero del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en el equipo Albuquerque en la AAA batea para un promedio ofensivo de 263 con 2 cuadrangulares y 22 carreras impulsadas. En su último partido ayer jueves se fue de 1-0, recibió un boleto. Por último, Alexander Guerrero de las Tunas, también en este equipo de AAA de los Dodgers de Los Ángeles, batea para 340 con 13 jonrones y 39 impulsadas. Ayer jueves se fue de 5-2 con 2 ponches el segunda base del equipo de las Tunas. No quería despedirme sin señalar de que en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, Michel Abreu, en 6 partidos, batea para un promedio ofensivo de 211 con un jonrón y 7 impulsadas. Juan Miguel Miranda, en el equipo Nippon Ham Fighter, al igual que Abreu, batea para un promedio ofensivo de 228 en 81 partidos con 11 jonrones y ha impulsado ya 43 carreras. Leslie Anderson, en 70 juegos con el equipo Gigantes de Joe Mauri, batea para 310 con 10 cuadrangulares y 34 impulsadas. Frederick Cepeda, con el equipo de los Gigantes, batea solo 188 con 5 jonrones y 16 impulsadas. Alfredo de Spain necesita mejorar en un total de 10 partidos, batea para 216 con 2 cuadrangulares y 7 impulsadas. Y por último, los líderes, Joe Mauri en la Liga Central y SoftBank en la Liga del Pacífico. Así que hasta aquí nuestro segmento en Al Duro y Sin Guantes. Ahora continuamos con ustedes.
Noticias de última hora con Rafael García Toledo.
Bueno, es que Derek Jeter acaba de empatar a unos jonrones en la carrera por hit de todos los tiempos con 3,340 hits. Está pegadito ahí ya.
¿Viste, Guajiro? ¿Tú tienes no cuánto? Nada. ¿16?
Sí, cuando yo, hace 5 años, él le rompió el récord al Bambino en Hillo. Y ¡qué barbaridad!
Ah, bueno, el Bambino.
Pero tú sabes, pero, porque
hits?
Bambino es el mejor pelotero del mundo.
¿Cuántos hits tuviste tú en tu carrera? ¿16?
Pero 17. El Bambino no metía hits. El Bambino lo que era metía era jonrón.
Bueno, ¿sabían ustedes que esta madrugada participaron 5 peloteros nacidos en Cuba en el mismo partido? En el juego entre los Marineros y los Chicago White Sox estuvo Kendrys Morales y el pitcher zurdo Roenis Elías por el lado del Seattle, mientras que por los Chicago White Sox, Dayan Viciedo, okay, Alexei Ramírez y José Abreu. Si hubiera jugado Nieto, hubiera establecido este partido un récord mundial de peloteros nacidos en Cuba en el mismo partido.
Pero en Chicago una vez tuve gente que habían 4 cubanos. Bueno, eso
aquí,
es increíble.
Aquí hubo 5 entre los dos equipos. Sí, bueno. Pero si hubiera jugado Nieto, hubiera sido 6. Oye, 6 ya, imagínate.
Hubiera
tú.
Sido, pero eso hubiera sido tal vez.
Algún día va a ocurrir y eso lo sabe mejor que nadie de Guajiro Peña.
Hombre, eso viene.
Mañana sábado, damas y caballeros, San Luis contra Baltimore a las 4:05 por Radio Martí. Luego el domingo a las 4 p.m., Chicago White Sox contra los Marineros de Seattle. Y el miércoles por la noche estamos tratando todavía de ir al estadio Cardenales versus Marlins de Miami o Orioles de Baltimore versus Yankees de Nueva York, dependiendo cómo resolvemos ahí el contrato con las ligas menores.
El negocio que ese juego va a estar, y si es narrado por aquí, estamos más cómodos nosotros, yo pienso yo, sí. Y no hay que estar con ese dolor de cabeza que si parqueo, que si no parqueo.
Okay. Música, okay. Maestro, no hay tiempo para más, ha caído el Al 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Langton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar, el Chinito Martínez.
De Sanja y Balacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.